8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. El fracking, ¿qué es el fracking y por qué algunos países del mundo lo han implementado? Algunos con restricciones, otros de manera más abierta. ¿Por qué ha cambiado toda esta relación entre la producción de petróleo, el equilibrio del medio ambiente, las necesidades que tienen los países también para aumentar su potencial energético? El fracking es como un enigma grandísimo que está allí precedente, del que hablamos un montón de veces, no necesariamente con el conocimiento que una determinación de ese tamaño implica. Así que he invitado a Mesa Blue en el día de hoy a tres personas que nos van a explicar el fracking desde diferentes aspectos, cuatro en realidad, y vamos a tratar de hacer eso, de desglosar lo que significa el fracking para el país, para el mundo, de por qué es importante o no, por qué se puede llevar a cabo o no, cómo es la mejor forma, etcétera. Bienvenidos, Carlos Leal es el presidente de la Junta Directiva de ACIPET, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Carlos, bienvenido.
Bueno, Vanessa, muchas gracias por la invitación.
A usted obviamente le gusta el fracking.
Sí, creo que es una tecnología que estamos en capacidad de realizar y que el país la necesita.
Rodolphe Demen es el presidente de Yellow, Green Yellow, para Colombia y para Panamá, que es una empresa enfocada en la gestión energética y en la implementación de energías renovables, no necesariamente de fracking.
Así es, exactamente. Así que muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos efectivamente especializados en la parte de transición energética y no efectivamente tanto sobre el fracking, claramente.
¿Usted es francés?
Así es.
Francés. Y Manuel Rodríguez fue ministro de Medio Ambiente en Colombia, el primero gerente general del Interena entre el 90 y el 94, y además es una autoridad en todo esto que tiene que ver con desarrollo y medio ambiente. Manuel, bienvenido.
Bien, muchas gracias por la invitación, muy amable.
¿A usted no le gusta nada el fracking?
No, bueno, mi posición hace 5 años o algo así fue solicitar una moratoria porque considerábamos que no había los suficientes elementos para tomar una decisión, ¿no? En ese momento nos pareció a tres organizaciones, el Foro Nacional Ambiental que yo presido, WWF y de Justicia, que lo más razonable era solicitar una moratoria mientras se llegaba muchísimo más
información
y se podía tomar una decisión que fuera razonable.
Uh-huh. Y Juan Pablo Ruiz es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión ambiental de la Universidad de Yale y ha integrado la Comisión de Expertos para el Estudio del Fracking creada por el Gobierno Nacional. Juan Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás?
Bien, Juan Pablo. Bueno, comencemos tal vez como por el principio. ¿Qué es el fracking, Juan Pablo?
Bueno, el fracking es una técnica que se ha venido desarrollando fundamentalmente a lo largo de este siglo, digámoslo así, donde lo que se hace es una perforación mucho más profunda que las tradicionales, hasta 4.000 o 5.000 metros de profundidad, y luego se fractura la roca en la cual hay remanentes de petróleo que se sustraen y se llevan a la superficie.
Cuando usted dice que se fractura la roca, ¿es que el subsuelo?
Esa roca, claro, es roca que está a 4.000 o 5.000 metros de profundidad y que se fractura para sustraer de ahí el petróleo remanente que hay en la roca.
O sea, adentro de la tierra, más profundo de lo que usualmente es un pozo petrolífero.
Sí, generalmente podemos estar encontrando el petróleo a 2.000, a 3.000, bueno, también a 4.000 metros, pero generalmente el fracking sí significa profundidades mayores.
¿De dónde surge el fracking?
Bueno, surge de los Estados Unidos, en los Estados Unidos donde empieza a desarrollarse esta tecnología que pretende ganar la autosuficiencia en energética en los Estados Unidos a través de desarrollar esta fracturación que, entre otras, se hace subsidiada, digamos, por el gobierno norteamericano durante el periodo de Obama, y luego es ahora en ese periodo de Donald Trump cuando ha tomado mucha fuerza el fracking comercial. Primero una etapa de investigación, digámoslo así, de desarrollo tecnológico, y luego ya un uso masivo de esta tecnología. De hecho, nosotros en la comisión interdisciplinaria revisamos, había cerca de 11.800 artículos indexados referidos al fracking, que todos hacían referencia a diferentes momentos, digámoslo así, en la evolución de esta misma tecnología, porque es una tecnología que ha evolucionado significativamente en estos 20 años.
Estaba revisando para la preparación de esta entrevista que el fracking, la primera vez que se hace una exploración pues importante y significativa, fue en Estados Unidos en 1940. Y de allí comienza a llegar a otros países del mundo, luego Rusia, etcétera. ¿Por qué se demoraron tantos años del 40 hasta el 2010, que es cuando Obama casi que le mete pues la ficha y logra unos resultados que hoy en día están siendo pues importantes en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué se demoraron tanto tiempo?
Bueno, primero porque el fracking que se hizo inicialmente era sí fracturamiento de la roca, pero no con la intención de sacar el petróleo de esa roca, sino fundamentalmente de perforar esa roca para llegar a los bolsones de petróleo a los que se pretendía arribar. Luego es cuando ya se desarrolla, no para llegar a los bolsones de petróleo tradicionales, de lo que se llaman los yacimientos convencionales, sino para extraerlo de la roca misma. Entonces es allí donde empieza la intención de hacerlo con uso comercial.
Uh-huh. Y entonces se demora por eso, porque estaban haciendo como un proceso de investigación. ¿Y en qué momento, cómo arranca? Digamos, arranca principalmente como un chorro grande de agua a presión y luego se le van agregando otros minerales, o los minerales entran de una cuando la técnica del fracking se la comienzan a desarrollarla.
Bueno, se hace la perforación y se hace la ruptura ya con un agua mezclada con químicos. Y eso, digamos, es uno de los temas críticos de fracking, y es que hay una mezcla de químicos que obviamente son tóxicos y que, de acuerdo a las cantidades en que se manejen y a cómo se le dé uso a esa tecnología, generan alta probabilidad de contaminación de acuíferos. De hecho, la EPA en los Estados Unidos en el año 2016 encuentra 7 opciones, digamos, de alto riesgo de contaminación de acuíferos por las aguas contaminadas utilizadas para el fracking.
¿Qué mezcla de químicos tiene el fracking?
Bueno, digamos que los químicos son de diferente origen, no son siempre los mismos, depende mucho de la estructura de la roca, y adicionalmente también ha habido una evolución importante en las densidades y en las mezclas de esos químicos, de tal forma que hubo un tiempo donde las empresas que hacían la perforación reservaban como parte, digamos, de su know-how el tipo de químicos que se utilizaban. Ya en este momento es obligación de todas las empresas que utilizan la técnica del fracking el hacer público las mezclas y los químicos que van a utilizar.
Uh-huh. Como para informarle a la sociedad qué es lo que están metiendo dentro del subsuelo.
Correcto, correcto. Porque anteriormente lo hacían como reserva, digamos, del conocimiento y de la investigación, pero hoy día pues ya es público.
Bueno, Juan Pablo, pues muchas gracias.
No, con más gusto.
Es Juan Pablo Ruiz, que es economista de la Universidad de Yale, como les decía, de los Andes, con maestría en gestión ambiental de la Universidad de Yale. Entonces, básicamente el fracking es, según lo que hemos entendido, como una propulsión profunda de agua que entra sobre la tierra y que rompe la piedra o la capa que hay más profunda, Carlos, en el subsuelo, lo rompe para poder extraer el petróleo que hay debajo. ¿Es básicamente esto?
Sí, efectivamente. Bueno, quisiera ampliar un poco la información sobre el fracking, ¿no? El fracturamiento hidráulico, efectivamente, pues es una tecnología que lleva 70 años siendo aplicada a nivel mundial. Se aplicó inicialmente para efectivamente estimular las zonas de hidrocarburos llamadas yacimientos convencionales, que son areniscas o calizas. El fracking, llamado hoy día, es una técnica de fracturamiento hidráulico, efectivamente, de las mismas características.
Acuérdese que yo estoy siempre tratando de desglosar esto, sí, para que lo entienda el que no entiende nada. Sí. Entonces es como que lo que yo entiendo, a ver, sí, si estoy bien, hay una capa de hay una piedra sobre lo más profundo de la tierra, y esa piedra hay que romperla, porque debajo de esa piedra puede haber petróleo.
Sí,
básicamente
no,
eso.
Digamos que en la formación abajo, a estas profundidades, que es lo que siempre se ha hecho en la industria del petróleo, es perforar para producir los hidrocarburos que están almacenados ahí por muchos millones de años, donde se maduraron. Entonces, básicamente, están sometidos a presión y temperatura. Lo que hacemos es perforar y producir esos hidrocarburos que están en una roca que llamamos almacenadora, una arenisca, que es como una esponja. Los nuevos retos por encontrar hidrocarburos llegaron a buscar petróleo en otras partes, que eran donde se generaba la roca, que era donde estaba, digamos, toda la materia orgánica depositada. Uh-huh. Y donde se sometió a presión y temperatura para que se formaran los hidrocarburos. Esa roca es la que está buscando el fracking a través de la perforación de pozos horizontales y el fracturamiento, para permitir
que fluya el petróleo hacia los pozos.
4,000 metros son 4 kilómetros.
Sí.
Uh-huh. ¿Y el petróleo usualmente lo habían encontrado a 2,000?
No, ¿cuánto? Siempre... No, el petróleo está desde diferentes profundidades, digamos las formaciones geológicas que llamamos, depende de si hay la trampa, si hay la condición para que se depositen los hidrocarburos, pero podemos encontrar, en el mundo hay yacimientos desde 1,000 metros hasta 5,000, 6,000 metros. Solamente que en el caso particular de Colombia, las cuencas que tienen un potencial de yacimientos de shale, que llamamos nosotros, o de lutitas, están a esa profundidad. Lutita es como una arcilla de alta densidad, por eso hay que entrar a perforarla y hacerle unos caminos de flujo hacia el aceite, por eso es el fracking, ¿no?
Uh-huh. Y si el petróleo...
Pero aquí estamos hablando de fracking para gas, ¿no?
Sí, shale gas, básicamente. Shale gas, exactamente. Shale
no estamos
gas.
Hablando para, porque se utiliza el fracking para digamos, extraer petróleo también.
Sí, sí.
Pero en este caso es la gran controversia sobre el gas.
¿Y por qué no sobre petróleo?
Porque la propuesta que hay en Colombia es utilizar el fracking particularmente para extraer gas.
Eso.
Y digamos, y eso es, digamos, esa gran revolución energética a la que usted se refirió en Estados Unidos, hace referencia al gas de esquisto. Uh-huh. Esa es la gran revolución y esa es la nueva
Pero
fuente
al
de energía.
También, ¿o no? Porque sí, corríjame sí. Las cifras si estoy equivocada, Manuel. Que en Estados Unidos han aumentado en 40% las reservas de petróleo como
no
parte
de petróleo,
del
gas.
El 35% de gas.
No, aumentó los combustibles fósiles en Estados Unidos. Y la gran aumento es de gas de esquisto, que sustituye el carbón en muchos usos, por ejemplo, para termoeléctricas, que obviamente para el gas domiciliario, para todo tipo de usos. Pero digamos, ese es el tema del gas de esquisto y el fracking que se está utilizando para sacar ese gas que está atrapado, digamos, en burbujas, sí. En las rocas. Y entonces, en el momento de hacer el rompimiento de la roca, la misma presión, salen esas burbujas que están atrapadas, por decirlo así, por diferentes caminos y por las diferencias de presiones, entonces sale. ¿Sí?
O sea, ¿en Colombia le están apostando a los dos?
Sí, es en la industria nuestra, realmente hasta que no perfora y se obtienen las muestras de formación y se obtienen las pruebas de producción, no podemos saber de qué balance de fluidos tenemos, si es gas o petróleo. Esperamos que sea gas, que gas es más limpio, como lo dice don Manuel, aquí es el que va a reemplazar el uso de carbón, es lo que en los Estados Unidos ha representado una reducción del 40% de emisiones de CO2 por uso de gas en vez de carbón, ¿no? Entonces para nosotros sería mucho mejor poder tener gas, que es un fluido limpio, ¿no?
Entonces uno en teoría, Manuel, lo oye y dice, bueno, pues en Estados Unidos lo están pudiendo hacer, van a encontrar gas en el subsuelo que no estaban encontrando, de golpe encuentran también petróleo que no estaban encontrando. ¿Qué es lo que tiene de negativo?
Pues algo debe tener, porque para que lo hayan prohibido, para que se haya prohibido en algunos sitios del mundo la explotación de gas de esquisto, pues algún riesgo tiene que tener, porque
Francia, Bulgaria,
es la primera vez en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, en la historia de los combustibles fósiles, que se prohíbe una actividad, que es una actividad altamente rentable. Entonces llama la atención ese hecho. Y ese hecho, pues, y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Nueva York, que está sentada en un enorme depósito de gas de esquisto, lo prohibió. El estado vecino, sentado, digamos, más o menos en el mismo estado de esquisto, en el mismo yacimiento, la permite. Entonces, digamos, ahí también uno tiene que reconocer que al final el no o el sí sobre el gas de esquisto, que se refiere a el no o el sí, tiene que ver con los riesgos. Entonces hay gente que dice que los riesgos son aceptables, o decide que son aceptables, otros que dicen que no son aceptables. Y realmente es una decisión política al final.
Exactamente.
¿No? Es decir, el gobernador Cuomo negó el fracking, porque la población de Nueva York estaba muy inquieta con los riesgos que tenía para la calidad de sus aguas.
No, para
la calidad del agua, ¿no?
Y hay otras
quejas también de la gente que tiene que ver con la congestión del tráfico.
Con el medio ambiente,
el tema de la congestión del tráfico, el cual aquí no se habla. Hay una tal movimiento de carro tanques, extraordinario movimiento de carro tanques, que en Estados Unidos que es un país con carreteras, en cierto momento ciertas vías que utilizaba la población comenzaron a no poder ser utilizadas por la población. Eso incluso llevó a un caso bastante curioso, y fue que el presidente de la Exxon puso una acción judicial contra el que se hiciera explotación de gas de esquisto cerca de su casa, porque su casa se desvalorizaba en $5 millones.
Por el tráfico.
Por el tráfico. Y ese fue un escándalo internacional denunciado por Wall Street Journal, no por un ambientalista calienturense. Dijeron, pero un momentico, ¿cómo así que usted sí quiere que en el patio atrás de todas las casas de
todo el resto de Estados Unidos
la
sí, pero
Exxon
la suya
pueda,
no,
pero en la suya no, que porque se desvaloriza? Eso eso habla de otro tipo de riesgo. Sí. Entonces uno en Colombia dice inmediatamente, pero claro, hay el riesgo que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los sismos, que tiene que ver con el uso del agua. En fin, hay diferentes tipos de riesgos, y como lo dijo Juan Pablo Ruiz, sobre eso hay una abundante literatura. La tecnología se ha evolucionado, como toda tecnología. Desde cuando yo hice, solicitamos la moratoria hace 5 años, hoy ha habido unos avances bastante grandes que han disminuido los riesgos.
¿Este es un debate global,
casos,
Manuel?
Es un debate donde hay yacimientos de esquisto, de gas de esquisto. Digamos, uno de los debates lo creó, entre otras cosas, la Universidad Johns Hopkins, que encontró que había riesgos para las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces ese hallazgo de la Universidad de Johns Hopkins, que a su vez ha sido debatido por otra gente, no sé qué, pues claro, es preocupante, porque claro, lo que dice es, las mujeres que vivían cerca de no sé cuál, de los yacimientos de esquisto, de gas de esquisto, en una muestra muy grande, tuvieron unos nacimientos prematuros, obviamente con los riesgos que significan los nacimientos prematuros. Entonces también hay unos riesgos para la salud. En fin, hay diferentes tipos de riesgos, unos altos, otros bajos, como en todo tipo de actividad humana. Y finalmente, pues hay unos países que han resuelto no afrontar esos riesgos y otros que sí han resuelto afrontarlos por razones económicas.
Carlos.
Yo quisiera ampliar sobre el tema de que por qué los países toman las decisiones o no de dar moratorias o de decidir la exploración y explotación de estos recursos.
Que son los siguientes, los digo rápidamente: Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, Sudáfrica, República Checa y España.
Sí.
Suiza, Austria, Irlanda del Norte e Italia.
Y varios estados de Estados Unidos.
Y realmente uno lo que puede inferir acá es que estos no son recursos estratégicos para estos países, para la mayoría de estos países. Tienen otras fuentes de energía, tienen otras maneras de solventar el tema de los recursos, el tema de sus economías. ¿Sí? Países como Alemania, como Francia, tiene por supuesto aquí con Rolf, nos puede hablar un poco sobre la matriz energética en su país. Los hidrocarburos no son el peso, y pueden tener decisiones políticas, como dijo don Manuel aquí, de que realmente es mejor para los gobernantes tomar decisiones, llamémoslas demagógicas, a favor del pueblo, porque tienen otra forma de solucionar.
Demagógicas, ¿no?
No, yo eso sí lo discutiría.
De solucionar,
digamos, una cosa es Venezuela y otra cosa es Suiza.
No, pero yo no creo yo creo que esa de sentarse a decir uno que son decisiones demagógicas cuando se prohíbe la cuestión es muy irresponsable.
No, pero
yo creo que las comunidades hoy en día en el mundo y en Colombia también están reclamando su derecho a tener voz en el destino de sus territorios. Y si una comunidad, como fue la de Nueva York, a partir de los estudios que fueron públicos, considera que son miembros, que no vale la pena correr unos riesgos, tiene toda la legitimidad de exigirle a su gobernador que la prohíba. Y claro, a mí me parece que eso, gracias a Dios, existe hoy en día una democracia, y no el tema de que hay unos sabios en Bogotá sentados que es bueno y que es malo para las poblaciones.
No, yo quisiera precisar que realmente estoy de acuerdo que las comunidades tienen el derecho de exigirlo y de pedir, digamos, claridad sobre lo que están sus gobernantes decidiendo.
Sobre todo porque tal vez estamos todos de acuerdo en que el fracking puede tener unas consecuencias irremediables para las fuentes hídricas.
No.
Puede tener, sí, no estoy diciendo que las tenga, sí, puede. Exactamente, ese es uno de los grandes debates.
Pero
¿no?
es ahí donde yo considero que hay que hacer los pilotos, la investigación profunda, pero no podemos, a partir de algunos estudios, estamos hablando de más de 11.000 artículos indexados de diferentes fuentes con respecto a diferentes estudios de la salud, de la sismicidad, los temas hidrogeológicos, en fin, todos los estudios que podemos citar,
y son muy pocos realmente los que le están diciendo que está causando los problemas que dicen que está causando esta tecnología. Entonces, no,
yo difiero totalmente con lo que acaba de decir.
Yo sí creo que debemos ser muy responsables en todo el sentido de la palabra, de hacer una evaluación muy concienzuda de cuáles son los efectos que cause esta tecnología en nuestro entorno, porque tenemos que venir a nuestro entorno, no podemos estar trayendo cosas que son para mí...
¿Cómo ha hecho Francia para que la explotación de petrolífera y del gas en este caso, o el fracking, no sea tan importante dentro de su economía y logre prohibirlo, Rodolfo?
Bueno, básicamente es eficiente relación con la matriz, como decía Carlos, es que en Francia nosotros tenemos más de 70% de energía que viene de fuente nuclear, así que es también otra problemática.
¿Fuente nuclear?
Sí, fuente nuclear, no es una parte también hidroeléctrica, como Colombia, ¿no? Y el resto que es térmica, básicamente. Pero es cierto también que se identificó la posibilidad de hacer fracking también allá, pero por midiendo un poco el riesgo, se decidió que el riesgo era demasiado alto por un tema de prudencia, para no hacerlo, diciendo, vemos cómo podemos trabajar sobre otras fuentes, justamente que son diferentes, pero que son limpias, y es por eso también el tema, en gran parte eólico y solar, que parecía justamente fuentes alternativas interesantes y que no representaban tanto riesgo. Ahora, lo que dice Carlos es cierto también, es cierto que yo creo que mejoramos efectivamente la tecnología para el tema de fracking, pero el problema que hay es que hay un nivel de riesgo también real. Cuando vemos un poco países que son de Europa o algunos estados de Estados Unidos donde las reglas en general, si el control es mucho más duro, justamente, mucho más restrictivo, efectivamente, y que cuando uno lo pone efectivamente en países que son emergentes, en general en zonas que no son conectadas, zonas que son con menos control también, obviamente la ciudadanía para mí tiene razón de tener algún miedo también porque es muy importante la responsabilidad de las empresas en ese trato, justamente esa aplicación efectivamente, sabiendo que si sabemos que hay riesgos y siempre obviamente detrás, está la lógica también financiera, es decir, que el fracking apareció también porque finalmente había necesidad también de encontrar otras alternativas al petróleo que era muy barato y que para la necesidad de hacer reservas más importantes se volvió más interesante financieramente de hacer el fracking. Así que yo creo que hay que ser muy cuidadosos justamente con esto.
¿En qué gobierno francés se prohibió el fracking?
En su momento fue con Nicolás Sarkozy,
que fue cuando Obama estaba en Estados Unidos.
Exactamente, fue más o menos al mismo periodo, efectivamente.
¿Y desde entonces Macron lo ha cambiado?
No, porque realmente hay una posición muy fuerte en la comunidad también, en contra del fracking en Francia. Es una postura muy dura por parte de la gente.
Ahora, las energías renovables, las de su empresa, que está enfocada en eso, en gestión energética de energías renovables, ¿logran reemplazar esas necesidades que produce la explotación tradicional?
Es que claramente por el momento no todavía, porque para tener una idea, en Colombia menos de 1% de la producción es solar, así que es totalmente residual todavía. Pero justamente, un poco mi punto de vista es que es un poco paradójico que se empuje también tanto obviamente yo entiendo la necesidad también presupuestaria que tiene Colombia con el fracking, porque obviamente cuando va a desaparecer el petróleo para el tema de exportación, el fracking naturalmente con el gas es una buena fuente para poder permitir a Colombia de mantener su presupuesto, porque finalmente es el problema de fondo, está ahí.
Claro, en Colombia es fundamental en el Producto Interno Bruto del país, ¿no?
Exactamente, país. Así que el problema es que estamos más dispuestos efectivamente a favorecer una actividad que tal vez efectivamente puede ser que sea necesaria por tema presupuestario, pero también de repente cierto nivel de riesgo. Pero a su vez, no se menciona tanto que Colombia tiene un potencial de radiación solar, o sea, que es de 20 a 30% superior al resto del mundo, que sus principales ciudades, que son muy urbanizadas, están en un lugar, o sea, eso que permite favorecer muy fácilmente la autogeneración o el desarrollo solar, o sea, también, que tiene zonas que son no conectadas del post-conflicto, justamente donde hay espacios gigantescos que se podría utilizar.
Es decir, podría desarrollar mucho más su potencial de energías renovables. La producción de energía, Manuel, que produce el desarrollo hídrico, ¿es comparable con lo que produce la explotación petrolífera?
Pero en el futuro. Colombia está muy atrasado, por ejemplo, en el caso de los carros eléctricos. En Colombia es un país que, dado su potencial hidroeléctrico, parte de la cuestión hidroeléctrica se puede utilizar en carros eléctricos. Porque el problema del carro eléctrico en Estados Unidos, ¿qué es? Que usted conecta el carro eléctrico, pero está seguramente bien. No, seguramente viene en una termoeléctrica, entonces no está haciendo mucho. En un país donde sí la energía es limpia, la energía eléctrica, como es Colombia, la posibilidad del carro eléctrico es extraordinaria porque es claramente alimentar automóviles con energía totalmente limpia. Ahora, yo quisiera mencionar sobre el fracking lo siguiente. El gobierno tomó una decisión, a mi juicio, con una gran sabiduría, que fue reconocer que el fracking tiene unos riesgos.
¿Cuál gobierno? ¿El de Santos o el de Duque?
El gobierno de Duque. Entonces, reconoce que hay unos riesgos. Dice, para mirar esos riesgos voy a nombrar una comisión especial que me va a hacer una recomendación. La comisión especial, de la cual hizo parte el doctor Ruiz, lo que le recomendó al gobierno es que hiciera unos proyectos
pilotos de investigación.
Y a partir de esos proyectos pilotos de investigación, decidir si se va adelante con la explotación. Es muy interesante porque desde el Foro Nacional Ambiental que yo dirijo hicimos un gran foro, invitamos a la ministra Suárez a preguntarle y la pregunta era concreta, ¿sí o no a las recomendaciones hechas por la Comisión Especial? La ministra Suárez fue de una claridad total, dijo, nosotros estrictamente vamos a seguir las recomendaciones de la Comisión Especial. Quiere decir que una vez se haya hecho el proyecto piloto, hacemos los análisis beneficios-costo. Si no nos da positivo, no se hace fracking en Colombia. Si se hace fracking en Colombia. Pero un estudio beneficio-costo significa incorporar en el estudio todos los beneficios económicos y sociales, pero también todos los impactos, costos ambientales y sociales.
Entonces, pero los resultados,
valorar ambas cosas.
Pero los resultados del fracking no son como espectaculares, digamos, si uno saca las consecuencias potenciales medioambientales, digamos, económicamente no se supone que
en el medio ambiente con frecuencia hay temas cuyos costos sociales y ambientales pueden superar los beneficios económicos.
Si uno saca, Manuel, el componente ambiental, el componente del agua, el componente de contaminación, todo esto que obviamente pues está ahí, que es como...
Pero es que no lo puedes sacar, es que parte del análisis es mirar. Sí,
vale la pena.
Parte del análisis es mirar, si hay contaminación del agua, por ejemplo, si se produjera contaminación del agua por X, Y o Z en el proyecto piloto, entonces valorar cuánto vale esa contaminación del agua en el largo plazo.
Pero el otro tema...
Y eso se puede hacer. Y esa es la decisión.
O sea, decir, bueno, yo asumo esta consecuencia porque
No la asume. Usted mete en el análisis beneficio-costo tanto todas las ganancias económicas, que pueden ser muy grandes, pero también valora económicamente, y para eso existen metodologías en la ciencia económica, valora económicamente los eventuales daños ambientales y para la salud humana. Y a partir de esa valoración, decide si la relación beneficio-costo es mayor.
¿Qué puede justificar la contaminación del agua o una consecuencia?
Lo que te estoy diciendo es que sí existen metodologías para valorar, y que tú en el proceso puedes incluso compensar económicamente, etcétera, etcétera, los daños. Pero lo que dijo muy claramente, la recomendación es muy clara, lo que dijo muy claramente la ministra es a partir de un análisis beneficio-costo. Yo voy antes
de eso, mi pregunta, quiero insistir, es ¿qué puede compensar?
No, mira, yo creo que hay que hacer una predicción y es que antes de saber cuáles son los impactos o sabiendo cuáles son los impactos, podemos determinar cuáles son las mitigaciones que podemos hacer, cuáles son las contingencias que podemos hacer, y así es como el mundo lo ha hecho durante 20 años que ha venido explotando la tecnología del fracking. Al principio
se reconoce que hubo muchos problemas y hubo mucho desconocimiento, pero la curva de aprendizaje que trajo estos 20 años es lo que le ha logrado, digamos, mostrar al mundo que la tecnología es factible de implementarla. Y una vez se conozcan a través de los pilotos efectivamente cuáles son, digamos, los impactos sociales, económicos, ambientales, podemos definir para el caso de Colombia, tropicalizando, que llamamos, cuáles son los planes de mitigación y las contingencias que podemos manejar para reducir los impactos si es que los llega a ver. Por supuesto, toda actividad humana, y lo dijo Manuel acá, genera un impacto. Todo lo que hacemos genera un impacto.
Pero una cosa es el cultivo de papa.
Yo estoy en desacuerdo con un punto que usted está diciendo.
O el monocultivo
Yo estoy en desacuerdo con, con la afirmación que acaba de decir, que ya hoy en día se sabe que el fracking es inocuo.
Voy para allá, permítame, voy a hacer una pausa rápidamente.
Eso no se sabe.
¿Se sabe o no se sabe?
Todavía hay claridad que hay unos riesgos y que esos riesgos además hay que evaluarlos y valorarlos en los sitios donde se va a hacer el fracking. Y que esos riesgos, en un momento dado, pueden ser de tal naturaleza que usted diga, no
vale la pena, como hicieron los señores franceses. Sí. Permítanme rápidamente hacer una pausa para comerciales. Regresamos en segundos. Estamos hablando hoy en Mesa Blue sobre el fracking.